Palabras Mayores, un programa producido por el Grupo Senda. Presenta y dirige Juan y Loro, en Decisión Radio.
Pues aquí estamos, buenos días, bienvenidos, gracias por estar ahí. Y no estoy sola, porque mi compañera Noelia Ruiz está al control. Y con muchas ganas empezamos estas dos horas de radio en esta mañana especial del sábado 11 de marzo de 2023, una mañana bueno en la que también cabe acordarse de muchas personas y recordar pues cómo vivimos aquel 11 de marzo hace ya algunos años. Nosotros vamos a ofrecerles muchos contenidos para entretenerles, para acompañarles y sobre todo para serles útiles, que es nuestro último objetivo. Vamos a comenzar. Gracias a todos por estar ahí. Cuando mi compañera Noelia quiera, arrancamos.
Un lugar para vivir, en Palabras Mayores.
Arrancamos hoy con esta sección, Un lugar para vivir. Ya saben que solemos acercarnos sobre todo a centros residenciales para conocer cómo se trabaja, para conocer en muchos casos maneras de trabajar o metodología muy innovadora, siempre para cuidar lo mejor posible a los usuarios de los centros, a nuestras personas mayores. Hoy vamos a hablar de centros residenciales, sí, pero desde una perspectiva creo que novedosa, diferente, porque vamos a ver cómo los centros residenciales contribuyen a algo de lo que también hablamos mucho aquí, a reforzar ese proceso de envejecimiento activo. ¿Quién nos puede hablar de este asunto? Pues alguien que trabaja día a día con los centros residenciales y que trabaja día a día para conseguir ese objetivo que acabamos de mencionar, el director médico de Calidad e Innovación de Sanitas Mayores, David Curto, que esta mañana ya está al otro lado del teléfono. David, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Muy bien, encantada de saludarte. Decía David que vamos a hablar de cómo trabajáis en los centros residenciales, pero me parece que esta perspectiva, esta visión es novedosa, es muy interesante. No solo vamos a hablar en este espacio de los centros residenciales de ese carácter asistencial o de cuidados, simplemente, sino como herramienta, podemos decirlo así, como herramienta para fomentar ese envejecimiento activo. ¿Es así?
Sí, sí, 100%. Estamos cada vez ante una población que está más mayor. Es alrededor del 20% de todos los españoles, ya están por encima de los 65. Por tanto, el enfoque que debemos hacer de cuidados a la gente mayor es muy importante. Y porque también cada vez la gente, siempre estamos delante, ¿no?, de estos mayores, pero que no son como los mayores de hace 40, 50 años. Son unos mayores mucho más activos y que han tenido la vida mucho más activa. Por tanto, ese envejecimiento activo debe ser una cosa clave para nosotros.
Y debe ser una cosa clave, imagino que desde el inicio, ¿no? Desde ese momento un poco complicado que tiene que ser para los mayores, pues empezar a vivir en un centro residencial, más que nada cambiar de domicilio, todo es nuevo, uno no sabe muy bien con lo que se va a encontrar, desde ese momento ya os ponéis las pilas, os ponéis a trabajar.
Sí, sí, completamente de acuerdo. Es una transición muy importante porque la persona pasa a vivir en su casa, en esa casa que ha estado muchísimos años viviendo, a un centro que, por muy bien que esté, compartes muchas áreas comunes con otras personas. Entonces, eso al final te genera un proceso de duelo o de necesidad de adaptación que los profesionales de los centros deben enfocarlo, y deben enfocarlo para que le cause el mínimo trauma al residente.
¿Cómo lo hacéis? ¿Cómo hacéis esto? ¿Cómo conseguís que ese impacto sea el menor posible? ¿Os ponéis de acuerdo? Imagino que todos, ¿no? Todos los profesionales, sí, desde los distintos ámbitos, y analizaréis a ese usuario pues con mucho detenimiento.
Sí, al final la atención se centra en la persona, se centra en las necesidades, es lo más importante. Con lo que el equipo multidisciplinar pues analiza desde su perspectiva, o sea, el psicólogo pues su parte, el terapeuta ocupacional la suya, el médico la suya, y entre ellos proponen junto a muchas veces al residente, si el residente pues puede interactuar bien, pues proponen acciones a tomar dentro de la esfera pues con más cognitiva y otra esfera física, pues para que esa aclimatación sea buena, y luego ya para planificar un poquito pues los siguientes pasos, que serían la vida en la residencia.
Vamos a hablar ahora de actividades, David, pero entiendo por lo que cuentas que desde ese minuto uno hay como un plan de acompañamiento, ¿no?, al usuario, y estáis pendientes de todas las necesidades, de cómo va esa evolución, y para la familia también.
Sí, es eso también que se me ha olvidado explicar, ¿no?, que al final es haciendo una similitud como las primeras veces que llevamos a los niños a la guardería, ¿no?, que siempre estás ahí nervioso por cómo le ha ido, y pues lo mismo, la familia en muchas ocasiones, como sabe que es algo, bueno, que es un cambio importante, pues también quiere estar informada, y tenemos que trabajar con las familias más que nada para relajar esos nervios que pueden tener, y sobre todo para convencerles que esa decisión que han tomado, sean ellos o sean los residentes o sea conjuntamente, pues es la mejor, ¿vale? Entonces, establecer vías de comunicación, sean por teléfono, internet o en persona, es fundamental.
En ese plan de acompañamiento se va a ir vigilando pues esa evolución, como decíamos, y tú hablabas de diferentes actividades para estar pendientes de todos los ámbitos físicos, cognitivos, psicosociales también, ¿no?, del usuario del centro residencial. ¿Cuáles son esas actividades, así a grandes rasgos? Luego, si quieres, vamos detallando algunas. ¿Esas actividades que fomentan ese envejecimiento activo, David?
Pues básicamente podríamos diferenciarlas entre tres grandes bloques, que podrían ser la parte cognitiva, la parte mental, la parte física y la parte de socialización. Vendrían a ser los grandes titulares en cuanto a actividades.
Por ejemplo, vamos con la primera, la parte cognitiva. ¿Qué tipo de actividades, para que los oyentes se hagan una idea y todos podamos reforzar esto que estamos diciendo de esta herramienta que es el centro residencial para fomentar el envejecimiento activo? ¿Qué actividades cognitivas desarrolláis en los centros?
Vale. Pues aparte de las que serían más habituales de la vida diaria, pues como pueden ser leer libros, un taller de escritura, de lectura, lectura de noticias y comentarlas, que al final podría ser un poco pues como puede ser lo que se ha hecho siempre en los bares de los pueblos a veces, ¿no?, que la gente lea las noticias y comentan, pues eso, hasta lo que llamamos terapias no farmacológicas, que en algunas ocasiones hemos hablado, como puede ser la musicoterapia, la reminiscencia, la terapia multisensorial, que ya es mucho más específico y orientado a algún tipo de necesidad que tenga el residente.
Eso en cuanto a ese ámbito cognitivo, decías, la otra pata importante es la física, ¿no? ¿Qué actividades se desarrollan en este sentido?
Pues la física depende un poquito de la capacidad que tenga el residente, pero básicamente podríamos decir que es la fisioterapia y la rehabilitación específica cuando haya una necesidad, una fractura de cadera, una fractura de algún hueso o algo, o lo que sería el mantenimiento físico, o en personas ya mucho más con mucho más deterioro cognitivo, que a veces es difícil trabajar algo muy específico, la gerontogimnasia, que sería más como una gimnasia de mantenimiento, pues para mantener un poquito al cuerpo pues un poquito en movimiento y estimulado.
Y la última, la tercera de las patas que mencionabas, esa parte social.
Sí. Pues esta es la más amplia y la más variada de todas, porque al final aquí va desde el hacer actividades y salidas del centro, pues cuando llegan las Navidades, ir a los típicos mercadillos de Navidad, o hacer ir a alguna salida pues a un restaurante los residentes que puedan. En alguna ocasión se ha ido en Barcelona al parque de atracciones, y pero para dar una vuelta, no para subir las atracciones, pero bueno, son para socializar mucho. Y luego, pues todas las cosas que se pueden hacer mucho en grupo. Y pueden ser actividades como desde la pintura, paseos, horticultura, cosas que impliquen un poquito el trabajo en grupo. Y así se fomenta, pues eso, amistad, sobre todo las relaciones sociales.
Es importantísimo, ¿verdad?, hablar de relaciones sociales cuando hablamos de envejecimiento activo, cuando hablamos de salud en general, y no solo en personas mayores, ¿no?, en cualquier etapa de la vida. Dentro de todo este conglomerado, sobre todo en esta última pata de la que tú hablabas, ¿qué papel juega el realizar actividades que a ellos les sean útiles, que les guste hacer, pero sobre todo que les divierta?
Pues es fundamental, porque es la manera de engancharlos y que este envejecimiento activo se pueda llevar a la práctica. Primero de todo es no forzarles nunca. Hemos visto muchas ocasiones que es más interesante, por ejemplo, cuando hay un taller de canto, que la persona te dice, no, yo es que no, a mí no me gusta cantar. A veces le invitas a venir y que se siente. Pues igual el primer día se sienta ya y solo mira. El segundo día igual te pide la hoja, pero está sentada. Y al cabo de una semana o 10 días, pues igual ya forma parte del coro. Entonces, no hay que forzar, hay que introducir las actividades de manera, pues, poco a poco, y que sea la propia persona, el propio residente, el que quiera participar. Si fuerzas una cosa, conseguiremos lo contrario. Entonces, este yo creo que es un ejemplo bonito.
Es un ejemplo bonito. Escuchándote pensaba, ¿los residentes tienen posibilidad, David, de sugeriros algunas actividades que sí, bueno, pues que se correspondan, ¿no?, con los gustos personales o, sí, o incluso con la trayectoria vital de cada uno?
Sí, es completamente posible, y de hecho en ocasiones han surgido actividades grupales que vienen desde las peticiones de los residentes, y en algunas ocasiones eso también da pie a que, por ejemplo, si para hacer esa actividad necesitas algún tipo de instrumento, juego, alguna cosa, pues tipo, yo qué sé, los bolos o cosas con palos, pues que a través de trabajar pues con unos palos o con papel maché y que le puedas dar forma, pues eso generas que hasta hacer la actividad, hasta llegar ahí, pues los propios residentes pueden participar en talleres de manualidades donde ellos puedan construir las cosas que usarán para la actividad. Entonces, sí, es completamente posible, y de hecho es muy recomendable, porque seguro que si te proponen un grupo de personas una actividad, seguro que luego asistirán a ella todos.
Claro, y la disfrutan, ¿no?, y se implican, como tú dices, desde antes de realizarla. Antes de terminar, quiero insistir en lo que decías, en la importancia de ese trabajo en el ámbito emocional y social de los usuarios, porque sin esa parte, David, en la otra parte, ¿no?, la más física, no sé si tendría sentido, pero no sería igualmente eficaz.
Sí. Toda la parte, si hablamos de la parte cerebral, la parte del cerebro, que diríamos que es la parte del deterioro cognitivo, pero luego la parte de la salud mental, es una parte muy importante que en muchas ocasiones en gente mayor es la gran olvidada. A pesar de que la gente mayor es un grupo de personas que tiene mucho psicofármaco prescrito, por tanto, es muy importante que no nos olvidemos de trabajar la salud mental. Es súper importante, porque si lo vehiculizamos bien, seguramente conseguiremos que el resto del cuerpo la siga.
Y con todo lo que nos ha contado el doctor David Curto, pues hemos comprobado lo que decíamos al inicio, que los centros residenciales y los centros de día son herramientas eficaces para fomentar ese envejecimiento activo. Dabas unas cifras al inicio, David, que nos hacen pensar, ¿eh? Más del 20%, ya el 20% de los españoles tienen más de 65 años. Y esto va a ir a más.
Exacto, sí, la pirámide poblacional ya está demostrada que se está invirtiendo, y por tanto cada vez tenemos más gente mayor que nacimientos, con lo que tenemos que no ponerle remedio, porque es a veces difícil, pero enfocarnos hacia ello y trabajar para ese envejecimiento activo.
Pues yo te agradezco mucho, David Curto, director médico de Calidad e Innovación de Sanitas Mayores, que nos hayas ayudado a ver de otra manera, desde otra perspectiva, el trabajo que se realiza en los centros residenciales, como decíamos, y lo repito, como herramienta para fomentar el bienestar de los mayores y el envejecimiento activo. David, como siempre, un placer.
Vale, un placer a vosotros para contestaros y encantadísimo de trabajar con vosotros.
Un abrazo.
Adiós.
Nos hizo falta tiempo, nos comimos al tiempo el pan que un día amasamos, aquel vino que probamos se fue de nuestras manos. Nos hizo falta tiempo de caminar. De caminar la lluvia, de hablar un año entero, de bailar tú y yo un bolero. Mira que hizo falta tiempo. Nos hizo falta tiempo para andar en una playa, inventar una aventura, dedicar.
La salud y la calidad de vida son palabras mayores.
Según datos del Instituto Nacional de Estadística, en el año 2021 en España se produjeron 4.003 suicidios. Llama poderosamente la atención el incremento de esos niveles, de esas muertes por suicidios, en determinados grupos de edad, por ejemplo, en los niños de 10 a 14 años, también en las personas de entre 50 y 54 años, cifras y asunto del que se habla bastante últimamente y del que vamos a hablar en los próximos minutos, porque queremos saber, no sé si el origen, los factores que pueden llevar a estas conductas suicidas. Vamos a conocer más del suicidio, porque yo creo que conociéndolo bien, pues podemos ayudarnos a nosotros mismos y a las personas que tenemos alrededor. Y lo vamos a hacer a través de un libro que tengo en mis manos, que he leído y que yo les recomiendo a todos, que se llama No puedo con tanto dolor, un libro que ha publicado en la Esfera de los Libros y que ha escrito Junibel Lancho. Ella es psicóloga clínica y desde 1996 es directora clínica del Hospital de Vía Lachmann, que se dedica a tratar a personas con trastorno mental grave. Voy a saludar a Junibel, que está al otro lado del teléfono. Buenos días.
Buenos días, muchísimas gracias por invitarme.
Gracias a ti por primero escribir este libro, que bueno, en algunas partes no es muy fácil de leer, pero creo que es útil, ¿no? Tenemos necesidad, Junivel, de conocer qué es el suicidio, cómo se llega a esa situación.
A ver, pues, hombre, se llega siempre por un proceso de desesperanza, de soledad, de tristeza y sobre todo de que hay debajo una depresión, ¿no? Donde la persona ya no se encuentra bien y, bueno, es ese grito de dolor, de sufrimiento, de por esos momentos que está pasando donde no quiere dejar de vivir, sino lo que quiere dejar es de sufrir, ¿no? De sufrir todo eso que le está pasando. Entonces, eso es el suicidio.
Decía yo que tenemos necesidad de conocerlo y yo creo que esa es una de las grandes aportaciones de este libro tuyo, de No puedo con tanto dolor, porque tú dices claramente en el libro que el suicidio se puede prevenir.
Pues sí, el suicidio lo podemos prevenir. Siempre yo quiero también puntualizar, como todos los que trabajamos en este campo, que no nunca vamos a tener un suicidio cero, pero sí que la mayoría de las muertes por suicidio de nuestros adolescentes, de nuestros niños o de los adultos, sí que lo podemos prevenir siempre y cuando sepamos, la gente que estamos alrededor, sepamos ver esas señales, sepamos ver esas alertas y podamos decirle, oye, estoy aquí, te acompaño, vamos a... Esto ya lo tenemos que tratar con un profesional. Solos no podemos salir de esto, pero con profesionales podemos salir de ello.
El libro nos da muchas pistas, como decía al inicio, esas señales, ¿no?, de alarma, y tú dices, nos ayudas a saber cómo entenderlas para, como estás explicando, poder ayudar a los seres queridos, a esas personas que están más cerca. Esas señales de alarma de las que vamos a hablar ahora, Junivel, son iguales dependiendo, o sea, en todos los grupos de edad, en los niños, a ver, que en los más mayores.
Claro, iguales es, por ejemplo, en el, desde el punto de vista, por ejemplo, de la tristeza, de la soledad, del no sentirse acompañados, no sentirse queridos, a lo mejor. En los niños se puede manifestar de unas formas u otras, por ejemplo, un niño que puede mostrar depresión, no le vamos a ver a lo mejor siempre estar llorando o triste, metido en un rincón. A lo mejor puede ser un niño que se vuelva más irritable, más agresivo, tanto verbalmente como conductualmente. Pues ahí ya también podemos estar viendo que ese niño algo le está pasando, porque no está igual que hacía un mes, por ejemplo. Entonces sí que hay señales, pues sobre todo en la depresión, pues esa, la tristeza, el llanto, lo mejor señales físicas como dejar de comer, dejar de dormir lo suficiente, cambiar el patrón del sueño o tener mucho sueño durante todo el día, que es otra señal. Sobre todo es eso, es cuando también el aislamiento, eso también se da en todos los rangos de edad, que ya no quieres estar con tu familia, no quieres participar con tus amigos, ya lo que te gustaba antes de tus actividades, si hablamos de niños y adolescentes extraescolares y si hablamos de adultos, pues sus hobbies dejan de hacerlo porque ya no sienten ese placer, no sienten como esa apatía, ¿no? De que bueno, que ya hay ya llegado a esa desesperanza, que todo me parece que nos da como igual. Y sobre todo también las señales de alerta o de alarma son las verbalizaciones, el que mi vida ya no sirve para nada, mejor estaríais sin mí, por qué habré nacido yo en esta familia, ese tipo de cosas, ya no me vale la pena vivir. Quiero decir que esas conductas y señales de alarma verbales, si las juntamos con las otras señales, pues entonces podemos estar viendo que ese ser querido nuestro está teniendo un problema y está pasando por un grave proceso de dolor. Que yo cuando digo no puedo con tanto dolor, con el dolor podemos, lo que no podemos es con el sufrimiento, que es el que nos lleva a cometer o hacer esas autolesiones en niños o en adolescentes o llegar a cometer el intento o el suicidio consumado.
¿Cuáles son esas herramientas que, bueno, los lectores de este libro las van a tener muy claras, ¿no? Pero alguna que podamos avanzar para las personas que nos están escuchando y seguro que más de una está pensando esas frases, las he oído yo en mi hijo, en mi nieto, en mi hermano, en mi padre, ¿no? Alguna de esas frases que tú has dicho. ¿Cómo tiene que actuar la familia?
Pues la familia tiene que actuar desde la parte del apoyo, apoyarles, el acompañamiento, que es primordial, el ser empáticos con la persona, o sea, entiendo tu dolor por las situaciones que estás pasando. Lo que nunca debemos hacer es ni juzgarles ni criticarles, eso no tenemos que hacerlo. Es como el validar emocionalmente lo que están sintiendo, no decir, bueno, pues esto no es nada, esto es una tontería, que muchas veces se dicen esas frases, sí. Porque también cuando nos las dicen tenemos ese miedo y tenemos ese no saber qué decir, y a lo mejor decimos una frase que yo siempre digo, antes de decir una frase vacía es mejor quedarse callado, simplemente le coges la mano o le das un abrazo y le dices aquí estoy, te voy a acompañar y vamos a buscar un profesional que nos ayude a ti y a nosotros también. A veces la familia también lógicamente necesita ayuda cuando un miembro de la familia lo está pasando tan mal y está en ese nivel de sufrimiento, ¿no? Uh-huh. O sea, ¿qué es eso? Es la calidez humana, es... el cuidarles, es el que tengas ese cariño, ¿no? Esa sensibilidad hacia el otro de decir, no estás solo y estoy aquí contigo. Eso es muy importante.
Hay una parte muy importante del libro, sobre todo la primera parte, en la que te centras, bueno, que casi todo el libro, ¿no? Pero te centras en niños y adolescentes. ¿Por qué? Precisamente por lo que decíamos antes de que las cifras han crecido mucho en los últimos años o por qué en este grupo.
Porque es el grupo más más vulnerable. Quiero decir, el adulto puede tener herramientas, que luego vemos que también les faltan esas herramientas, igual que a los adolescentes o a los niños. Entonces sí que está viendo que muchos de nuestros adolescentes y muchos de nuestros niños, por las cifras que estamos viendo, pues están subiendo en ese sufrimiento, en ese dolor emocional que no sabemos, o sea, no deberían por qué pasar por ahí, ¿no? Porque en esas edades pueden tener ese dolor, pueden tener, bueno, pues están cambiando, sobre todo en la adolescencia, y les tenemos que hacer resilientes y fuertes para que puedan, con todos esos cambios que está teniendo también la sociedad, lógicamente, en la que vamos, pues les tenemos que hacer más fuertes en que sean emocionalmente, sepan distinguir bien las emociones que tienen, que no pasa nada por estar un día tristes, que no pasa nada por un día estar enfadados. Quiero decir que es dejarles que sientan esas emociones, pero luego no estar permanentemente triste o enfadado, que es lo que lleva al dolor y al sufrimiento, sino es, bueno, pues yo sé que tengo esa emoción, entonces la gestiono y la supero. Simplemente es algo normal de la vida, porque la vida también nos trae dolores y nos trae a veces pues esas inadaptaciones, pero que tenemos que saber poderlas lidiar con ellas. ¿Cómo tenemos que saber? Pues es enseñando desde abajo, desde la infancia, pues enseñarles a esa inteligencia emocional, esas herramientas para poder gestionar todas las emociones que podemos sentir a lo largo de la vida.
Hay una frase en el libro, Junivel, que yo le he escuchado a muchas madres y a muchos padres que tienen hijos adolescentes, ¿no?, en este momento. Y además, una frase que dicen con preocupación, ¿no?, de esto de estamos criando a una generación, a unos hijos como muy blanditos, que es lo que tú dices en el libro.
Sí.
Por eso tal vez, ¿no?, ese énfasis en el poder de la educación.
Claro, porque también lo que hemos estado haciendo es que a los niños les hemos estado que no sepan lo que es el dolor. Y el dolor lo vamos a tener siempre. Lo que no debemos de tener es el sufrimiento, pero dolor, en mayor o en menor medida, siempre vamos a tener algún tipo de dolor. Entonces es como que les hemos querido meter en esas burbujas donde los niños no tienen que sentir dolor, donde no tienen que sentir ninguna frustración porque todo lo tienen, todo se lo puedo dar. Entonces no, tenemos que hacerles que tienen que saber que para crecer pues tiene que haber frustración, tiene que haber unos límites, tiene que haber el que, bueno, pues me enfade y que a lo mejor si tú no cumples tus deberes o tus obligaciones, pues yo me puedo enfadar contigo, me enfado porque no lo has cumplido, no me enfado contigo como ser humano, ¿no? Yo te voy a seguir queriendo, pero claro, si tienes que tirar la basura todos los días y resulta que no la tiras, pues hombre, me voy a enfadar porque esa es tu obligación, la que la hemos puesto en casa. Entonces, es eso, es que les hemos intentado que no se sientan, que no es bueno, no les hemos validado, pues oye, si vienen preocupados un día de clase, si vienen, pues que he suspendido, bueno, que no pasa nada. Bueno, si pasa, que no va a pasar nada, pero date cuenta y bueno, pues claro que tienes que estar enfadado porque haya suspendido, porque resulta que no has estudiado lo suficiente, por ejemplo.
Uh-huh. Por eso, decía yo, esta parte tan importante, ¿no? La primera, la de educar, donde diferencias sí. entre mimar y consentir, donde hablas de poner límites, de disciplina, de todo esto. Y luego hay otra parte muy importante, me lo parece a mí, que es cuando hablas de los mitos. Que de esto uh-huh. también se habla mucho, pero yo no sé si es que no nos enteramos o no queremos enterarnos de todo lo que hablamos sobre el suicidio que no se corresponde con la realidad.
La realidad.
¿Cuáles son los mitos que más daño hacen?
Claro, porque como el suicidio lo hemos tenido como con mucho tabú y mucho estigma en nuestra sociedad, pues es como que nos hemos querido defender. Siempre cuando ponemos un mito es como defendernos de algo que no sabemos o que nos da miedo. Entonces sí que uno, por ejemplo, uno de los mitos cuando se dice la persona, las personas que se suicidan tienen un trastorno mental grave, eso no es cierto. Nos podemos suicidar cualquiera que tenga, estamos pasando por un momento de depresión profunda, que estemos pasando por un momento de desesperanza, si no ponemos los medios con esa prevención y esa ayuda psicológica y a veces también psiquiátrica para que pasemos de ese dolor y de ese sufrimiento para que no lleguemos hasta ahí, ¿no? Luego hay otro que, por ejemplo, pues que también eso se dice mucho entre los jóvenes, es que yo no he sido lo suficientemente valiente para suicidarme como el compañero. El suicidio no es de valientes ni de cobardes, el suicidio es de las personas que están pasando por ese gran dolor tan grande y ese sufrimiento que ya no saben cómo salir de ahí y, bueno, toman una solución momentánea, una solución que es ya para toda la vida, porque es quitarme la vida y desaparecer, algún problema que puede ser solucionable y que los problemas pueden ser solucionables. Entonces, es eso. Otro, pues a lo mejor te dicen que el suicidio, la gente que se suicida es porque tiene problemas económicos. El suicidio es multicausal. Puede ser que haya habido un detonante, pero debajo de ese detonante hay muchas causas que a esa persona la han llevado a decidir quitarse la vida.
Uh-huh. Hay otra frase que impacta mucho en el libro cuando dices que, claro, que el suicidio no es culpa de nadie, pero es responsabilidad de todos, ¿no? Algo así vienes a decir. Como sociedad sí. tenemos también que plantar cara ante esto.
Pues sí, porque, a ver, todos vivimos en sociedad. O sea, la persona, el ser humano es por ente sociable. Entonces, vivimos en una familia, vivimos en un grupo escolar, educativo, en un grupo laboral, en un grupo de amigos, amistades. Y bueno, pues como nos relacionamos, pues todos podemos tener esa responsabilidad de no habernos dado cuenta, a lo mejor porque no tenemos tiempo para charlar con la persona, con el amigo, con el hijo o con el niño en el colegio, el profesor, porque tiene muchísimos chavales a su cargo, ¿no? Entonces hay que pararse un poquito y ponerse al lado del otro, acompañarle y decir, pues sobre todo es eso, ¿qué te pasa? No te veo bien. Pero para eso tenemos que tener tiempo y tenemos que empatizar también con cómo se siente esa persona cuando le vemos esas señales o esos signos, pues que nos pueden llamar la atención y no mirar para otro lado. Yo creo que hay que mirarlo de frente y saber si una persona no está bien, simplemente darme cuenta. O sea, tampoco no vamos a ser todos de psicólogos ni todos de psiquiatras, porque no es esa la misión, sino es darme cuenta que esa persona lo puede estar pasando mal, preguntarle qué te pasa, estoy aquí, te voy a ayudar, y luego después pues vamos a ver dónde te van a ayudar, que hay profesionales que te ayuden.
Lo que es cierto es que estamos hablando de algo muy real, ¿verdad? Que no estamos hablando no nos estamos inventando nada. Hace unos años, no sé si fueron cuatro, son cuatro los años, Junivel, que junto a la Asociación La Barandilla ponéis en marcha el primer, no sé si el único, pero el primer teléfono primero contra el suicidio que con el que contamos en nuestro país.
Sí, nosotros, vamos, unos cuantos profesionales de la salud mental y personas que tienen a su cargo, pues, problemas, algún problema mental de sus familias, pues decidimos, después de que habíamos visto, yo llevo más de 30 años en la psicología y he visto cómo las personas sufren y bueno, pues veíamos que el suicidio aquí en España, a ver, que tampoco tenemos menos tasas de suicidio que en Europa, eso también hay que decirlo, pero bueno, no deberíamos de tenerlas tan altas, lógicamente. Pero bueno, pues decidimos que había que poner un granito de arena y creíamos que el teléfono podía ser una herramienta muy potente para parar esa ideación, esa crisis de suicidio en ese momento. Y bueno, apostamos por ello, lo creamos, que era todo llevado por voluntarios, que éramos todos psicólogos, que no tuvimos ninguna ayuda ni de la administración, ni de los ayuntamientos, ni ningún sitio público. Y bueno, pues sí que abogamos por hacer ruedas de prensa, hemos hecho la primera carrera contra el suicidio, hicimos también las primeras manifestaciones el día de la prevención del suicidio, el Día Mundial. Uh-huh. Y bueno, pues nosotros íbamos diciendo a todos los sitios que el teléfono era una herramienta potente, pero... Y bueno, pues luego ya este año, en mayo del año pasado, se creó el 024, entonces ya nosotros decidimos que bueno, pues ya estaba esa herramienta al final puesta por el gobierno. Uh-huh. Y después de haber recibido más de 8.000 y pico llamadas, 8.500, pues veíamos que las personas, cuando sí podíamos parar esa ideación suicida, después de estar a lo mejor hablando con ellos una hora, hora y media, pero les decíamos, pero esto tiene que continuar, tienes que empezar a hacer una terapia, ¿no? Y claro, ¿cuál era nuestra sorpresa? Y ha sido nuestra sorpresa de que nos decían, yo no tengo dinero para pagarme una terapia semanalmente y la Seguridad Social me da para dentro de 2 meses o 3 meses y me ve 10 minutos o 15 minutos a cada vez que me ve cada 3 meses. Entonces, claro, ya ahí decidimos, pues tenemos que poner otro granito de arena. ¿Y cuál fue? Pues ahora ya hemos creado nosotros también en nuestra asociación el área de atención y prevención al suicidio, que ya lo hacemos para hacer terapia con las personas que nos llaman y que vemos que están en un riesgo importante de suicidio o de tentativas, que han tenido tentativas. Y eso es lo que nosotros ahora pues estamos haciendo como Asociación La Barandilla.
Pues imagino que hay mucho trabajo, desgraciadamente. Uh-huh. A ese teléfono yo siempre me he preguntado, evidentemente llama las personas que para eso sí que hay que ser valiente, creo yo, ¿no? Para coger un teléfono, llamar y decir, mire, tengo este problema, sé que me van a ayudar. No sé si uh-huh. solo han sido las personas que tenían esas tentativas de suicidio o también en algún caso han sido familiares o gente cercana.
Pues nosotros lo que sí que nos dimos cuenta que después del segundo año del teléfono, que bueno, pues que esto ya estaba puesto un poquito en la sociedad, hablar del suicidio, bueno, que ya se conocía algo el suicidio, sí que nos empezaron a llamar muchas personas en segunda persona, nosotros decimos eso, familiares, tutores de colegios, amigos, pues oye, tengo una amiga que le estoy notando esto, le estoy notando lo otro, yo creo que necesita ayuda, ¿me podéis informar qué puedo hacer? Sí que cuando nosotros vimos que el suicidio ya salía un poquito a la luz, sí que nos empezaron a llamar las personas, eso es lo que nosotros decimos en segunda persona, interesándose porque ya veían en ese ser querido que algo les estaba pasando. O sea que sí que cuando se da información, la gente la recoge y yo creo que es importante.
Por eso decíamos al inicio, que hacemos un poco, bueno, entre todos, nosotros solo somos el eco,
Ya, pero es... vosotros movéis mucho, quiero decir, si nosotros podemos hacer muchas cosas, yo lo digo como, por ejemplo, bueno, como asociación y tal, pero si lo que nosotros hacemos no tiene eco por parte de los medios de comunicación, bueno, pues queda como todo un poquito muy escondido todavía. Entonces, esto que estáis haciendo está fenomenal y sobre todo, yo también lo que siempre quiero resaltar es que es que hay que dar esperanza, que no todos los adolescentes lo están pasando mal, que hay una parte importante que lo pasa mal, pero que también les tenemos que hacerles crear, que vuelvan a tener ellos esperanza a todos, que de las crisis se pueden salir, que esto es una crisis más como ha habido en toda la humanidad, y que sobre todo les hagamos partícipes de algo, ¿no? Que bueno, cuando tú a un adolescente o un niño le haces partícipe de cosas y le sientes importante para algo, ese niño renace igual que cualquier persona, ¿no? Sobre todo porque en ese momento que están, su autoestima está muy baja, se sienten que no sirven para nada. Entonces, el darles referentes, el darles motivos para vivir, eso es muy importante. Y eso es lo que yo creo que también, como sociedad, tenemos que hacer todos.
Estamos hablando, fíjate, de los profesionales como tú, de lo que tenemos que hacer los medios de comunicación, y es real porque para eso estamos como sociedad. A nivel institucional, ¿qué nos falta en este país para hacer frente a este asunto?
Pues nos faltan recursos. Los recursos, como primero poner dinero encima de la mesa para que haya más profesionales dentro del terreno de la salud mental, que haya más psicólogos, que haya más psiquiatras. Porque también al haber menos profesionales psicólogos, que hay muchos temas que ahora con el tema de la pandemia se han medicalizado, pues eso, el que uno va con tristeza, uno va con ansiedad, pues te han dado una pastilla, ¿no? Que las hay, lógicamente. Pero que a lo mejor en vez de, como no hay tiempo y ni profesionales psicólogos, por así decirlo, pues te dan la pastilla para que, claro, no tengas esas sensaciones, esa emoción, ¿no?, de ansiedad o de tristeza. Pero claro, eso nada más que te arregla el síntoma, no te arregla por qué estás así y por qué has llegado ahí. Entonces, hay que poner más medios en los colegios, tiene que volver a existir el psicólogo dentro de los colegios, el psicólogo clínico, para poder actuar y poder derivar y detectar los problemas emocionales que puedan tener los niños. Y sobre todo, pues que hubiera un plan nacional de prevención del suicidio, que todas las comunidades y toda España pues vayamos a una y haya unos mismos planes de actuación para todos, que sepamos todos cómo hay que actuar, pues igual que la policía o los bomberos o la Guardia Civil. Quiero decir que ellos también son los primeros que a veces tienen que actuar en un intento de suicidio, en un suicidio ya en curso. Entonces, hay que poner dinero encima de la mesa. Y bueno, y ganas de ayudar, ¿no? Yo creo que eso es muy importante. Y la humanización, yo creo que también es algo que se está perdiendo y tenemos que humanizar más también las instituciones.
Tenemos mucho que hacer, ¿eh? Hay mucho que hacer, y qué importante es lo que has dicho, ese Plan Nacional de Prevención del Suicidio. Y hay otro aspecto que a mí me parece muy importante. Estamos hablando de las personas que tienen esas conductas, ¿no?, esas tentativas suicidas, pero ¿qué hacer también para ayudar a las familias de esas personas?
Pues claro, para ayudar a las familias, nosotros también nos hemos visto con la, bueno, porque nos han llamado al teléfono diciéndolo, acabo de salir con mi hijo, con mi familiar del hospital de un intento de suicidio, que están 24 horas como mucho, 48 horas, pero en el hospital. Y ya nos han mandado a casa, pero yo no sé qué hacer ahora con mi hijo, con mi marido, con mi familiar. Claro, hay que darles también a los padres y a los familiares herramientas para que sepan cómo tienen que actuar y tratar a esa persona. Ahora la ley esta que se ha aprobado, nueva, de que van a dar permiso a los familiares de la persona que ha hecho un intento de suicidio, a ver, que está bien, pero es que una persona hoy puede estar mal y que por 10 días que tú estés con él acompañándole no se va a volver a suicidar, pero a lo mejor vuelve a entrar en una crisis dentro de mes y medio. Entonces, quiero decir que eso está muy bien, pero eso apoyado con que a esas familias le dé talleres de psicoeducación, talleres de cómo, herramientas de cómo me tengo que comportar con mi familiar, porque ¿qué hago? Estoy todo el día pendiente de él las 24 horas, porque como tengo permiso en el trabajo, es que eso tampoco es así. No se puede estar con un familiar como si fueras un policía todo el día detrás de él. Entonces, claro que está bien eso, pero lo tenemos que acompañar de otras medidas, que si no, no sirve para nada, porque una persona por 15 días después de haber hecho un intento de suicidio, que lo estás pasando mal, bueno, puede ser 15 días, 10 días, ¿y qué pasa? Me voy a trabajar y al mes siguiente mi hijo o mi marido o mi mujer vuelve a tener otra crisis. ¿Qué hago? Que sí que estaría bien el que en los trabajos hubiera flexibilidad, eso sí. Pues oye, ahora me voy, tengo que estar un día o dos porque mi hijo o mi ser querido me necesita, pero el que den así 15 días, pues bueno, eso tiene que ir acompañado de otras medidas.
Insisto, queda mucho por hacer, es verdad, y me voy a quedar con esa frase, ¿no?, que es, decía Junivel Lancho, que el suicidio es, bueno, pues multifactorial, no es culpa de nadie, pero es responsabilidad de todos y entre todos tenemos que contribuir en lo que a nosotros respecta por este, bueno, pues por hacernos eco de expertos como ella para conocer más sobre esta realidad. Insisto en este libro, No puedo con tanto dolor, de Junivel Lancho, publicado por La Esfera de los Libros, y que ha sido la excusa para poder charlar contigo, Junivel. Ha sido un placer, muchísimas gracias. Y un abrazo.
Ha sido mío. Un abrazo muy fuerte y gracias.
Gracias. Que no logra salir de los cristales atravesando tu garganta gris. Y ya solo contemplas una forma de dejar de sufrir. Pero también guardo en la memoria todos los momentos en los que te di feliz, el brillo que emanaba en tus ojos, tu inconfundible forma de reír. Pero también sé que tras la tormenta todas las nubes logran desaparecer y que tus flores heladas y marchitas pueden nuevamente florecer. La ilusión puede volver, distinta, pero puede volver. Lo quedaría por agarrarte a la vida, conduciría a todos tus monstruos hacia el paredón. Pues mejor tema yo creo que no hemos podido elegir para terminar esta conversación con esta psicóloga clínica para hablar del suicidio, este agarrarte a la vida de Rosalén. Vamos a seguir en este apartado de salud porque queremos adelantarnos un poquito, bueno, pues justo un mes nos vamos a adelantar desde este sábado al próximo 11 de abril, que es el Día Mundial del Parkinson. Queremos saber que cómo se está preparando desde las asociaciones de Parkinson, cómo se está preparando ese Día Mundial, cuáles son las reclamaciones de este año, y también en qué punto se encuentra la investigación sobre esta enfermedad. Vamos a tener como dos partes para hablar de esta enfermedad, del Parkinson. En primer lugar vamos a hablar con la Asociación Parkinson Madrid y después con el coordinador del Grupo de Estudio de Trastornos del Movimiento de la Sociedad Española de Neurología. Voy a saludar a la directora de la Asociación Parkinson Madrid, a Laura Carrasco, que está esta mañana al otro lado. Laura, buenos días.
Muy buenos días y muchísimas gracias por contactar y contar con nosotros.
Nada, gracias a vosotros porque es verdad que quedan días, que quedan semanas por delante, pero conociendo un poco cómo trabajáis y cómo funcionáis, ya tenéis claro cómo vais a celebrar este día 11, ¿verdad?
Sí, claro que sí. Hay que prepararlo con mucho tiempo, con mucha dedicación y mucho cariño, porque hay que aprovechar las personas con enfermedad de Parkinson tienen que aprovechar su día, el día que bueno, pues que se les atiende, y entonces es el más importante del año. Así que bueno, tenemos previsto para el 11 de abril, concretamente en Madrid, un acto que bueno, va a concitar varios aspectos. Uno que tiene que ver con lo científico y todo lo que tiene que ver con investigación. Tenemos claro que las personas con enfermedad de Parkinson, bueno, como todas las personas que tienen otras enfermedades, quieren estar informadas y estar a la última de todo lo que acontece en respecto a su enfermedad, porque nadie más que ellos y sus familiares pues quieren tener la mejor calidad de vida posible y si puede ser erradicarla y bueno, olvidarse de que esto existe, ¿no? Así que vamos a tener dos conferencias médicas. La primera de ellas será sobre nuevos tratamientos en la enfermedad de Parkinson que hoy día se están ahora mismo poniendo, que pueden estar al alcance en sanidad pública para las personas con la enfermedad. Estará a cargo de doña Elena Casas, la doctora Elena Casas Peña, que es neuróloga en el Hospital Universitario de la Princesa, y en la segunda ponencia, tratamientos que están por llegar en la enfermedad de Parkinson, porque esto, la investigación, afortunadamente, es un no parar. Y curiosamente será el doctor Álvarez Sánchez Ferro, entonces el honor de que sea él el que, bueno, pues que explica a todas las personas pues que está por llegar, ¿no? Además es una eminencia, así que es un honor para nosotros. La segunda parte es más de carácter más social y entregamos premios de reconocimiento porque la enfermedad de Parkinson no es solamente la parte más sanitaria de investigación, sino que están los cuidados, el día a día. Y para ello, bueno, pues está el premio meritorio Parkinson Madrid, que se va a dar, esperemos que esté con nosotros el consejero, que como todo de Sanidad de la Comunidad de Madrid, que como todos los años nos acompaña, y hará entrega del premio a la alcaldesa de Collado Villalba, a doña Mariola Vargas, porque hemos podido inaugurar este pasado año 22 una sede allí. Significa que la alcaldesa, todo el gobierno, está dispuesto y disponible a trabajar y a echar una mano a las personas con la enfermedad de Parkinson en esa zona, que es la zona del noroeste de Madrid, de la Comunidad de Madrid. Así que un premio muy merecidísimo. Y luego otro más de carácter más, digamos, interno, como así decirlo, está entregado, otorgado por la Asamblea a estas personas que son rehabilitadores, terapeutas, que justamente en la pandemia fueron los primeros, que cuando estábamos todos con muchísimo miedo y no salíamos nadie de casa, fueron los primeros que se atrevieron y dieron el paso a ir a las casas de las personas con enfermedad de Parkinson para rehabilitarlas, logopedia, terapia ocupacional, fisioterapia, y estuvieron con ellos en sus domicilios. Imaginaros como verdaderos astronautas, porque en aquella época no sabíamos ni con quién estábamos tratando. Y al final será la clausura del acto, esperamos, con los dos consejeros, tanto don Enrique Ruiz Escudero como también Concepción Dancausa, que sería la consejera de Políticas Sociales, y este acto será más reivindicativo, en el cual pues las personas con enfermedad de Parkinson pues van a hacer sus peticiones de mejora, concretamente en la Comunidad de Madrid, tanto en aspectos sociales como en aspectos sanitarios, que también son muy necesarios.
Esta parte sí. Reivindicativa, Laura, ¿podemos avanzar algo? ¿Podemos saber qué es lo que necesitáis hoy, a día de hoy, tanto en el ámbito sanitario como en el ámbito social?
Sí. Bueno, pues, por ejemplo, en el ámbito sanitario, lo que se está reclamando es que todas las personas con enfermedad de Parkinson puedan ser atendidas por especialistas en trastornos del movimiento o neurólogos y enfermería, expertos en este ámbito. Digamos que es una enfermedad complejísima, que esto se encargará más el doctor de explicarlo, y que requiere muchísima pericia. Y hay una gran diferencia cuando las personas no acceden a estos especialistas. Y aunque parezca mentira, en un Madrid sí que hay recursos. El hecho de no estar organizados adecuadamente hace que personas se queden, digamos, perdidas en el sistema y no alcancen a estar con las personas que más les pueden ayudar. Y en este sentido, poner mucho también el foco en enfermería. Es muy importante los cuidados de enfermería, expertas también en atención de estas personas en enfermedades neurodegenerativas o concretamente en trastornos del movimiento, que son fundamentales para apoyarles en el día a día y apoyar también a esas unidades o consultas de neurología expertas, porque son ya os digo, el día a día del cuidado, que esto es luego llevarte a casa la enfermedad, ¿no? Y ese sería Esa sería la gran reivindicación. Al final, organización, rutas asistenciales integradas y completas para que en el sistema de la Comunidad de Madrid todas las personas puedan acceder a lo mejor y a lo que todos tienen por derecho a acceder.
Luego te voy a preguntar, antes de terminar la conversación, voy a preguntarte voy a pedirte ayuda. Te voy a decir que me comentes qué quieres que le pregunte yo al doctor. Yo tengo muchas cosas que preguntar, pero algo que a vosotros os sea realmente de utilidad, si a alguien le interesa realmente hablar con estos especialistas, es a vosotros. Todo este acto se va a celebrar el día 11 en la Casa Encendida, creo, ¿no?, en Madrid, pero luego el día 20 también hay un concierto.
Sí.
Tenemos un concierto, ¿dónde? A ver.
Pues esto será la Sala Moby Dick. Y tenemos la enorme suerte de que, bueno, una banda que es Deloitte Band, que, bueno, son pertenecientes a la compañía Deloitte, pues son súper solidarios y ayudan un montón a un montón de causas sociales, ¿no? Y hemos tenido suerte, pues, que este abril nos acompañen. Es para recaudar fondos, por un lado, ¿no?, con la entrada, con lo cual los animamos a todo el mundo. Va a ser divertidísimo, tienen una energía brutal. Ellos, evidentemente, lo hacen gratuitamente, son trabajadores de Deloitte y lo hacen en su tiempo libre y son divertidísimos. Es música de siempre que todo el mundo conoce y se pasa muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, es recaudación de fondos, pero también nos está sirviendo para llegar a sensibilizar a otras personas que, digamos, no están en el día a día con la enfermedad. Así que doble juego
porque qué importante, ¿no? Igual que antes hablando con la psicóloga sobre el suicidio, qué importante conocer, ¿no?, cuando hablamos de una enfermedad o de una situación como la que te comento, que hemos hablado antes, qué importante conocer para poder ser empático con una realidad y para poder, en este caso, colaborar como estamos avanzando en este concierto del día 20 en la Sala Moby Dick. Toda la información de todo lo que nos está contando la directora de Parkinson Madrid, Laura Carrasco, está en su web, que es parkinsonmadrid.org, parkinsonmadrid.org. Laura, con ese dinero vosotros vais a hacer muchas cosas. ¿Cómo qué?
Bueno, pues mira, tenemos un proyecto muy bonito que a nosotros, bueno, tenemos mil proyectos, ¿vale? Pero hay uno que nos gusta muchísimo, que es para el Fondo Solidario, ¿vale? Desafortunadamente no todas las personas acceden a la rehabilitación. Ahora mismo hay mucha evidencia científica, y esto también el doctor es el experto en este ámbito, pero que nos está diciendo que lo que es el ejercicio físico, con lo cual también la rehabilitación, es fundamental para la calidad de vida, mantiene, retiene. De hecho, nosotros, con la experiencia, datos acumulados, hemos observado que hasta en el primer año, hasta un 35% aproximadamente de las personas mejoran, que digamos que es una enfermedad neurodegenerativa, es decir, que va a más. Y sin embargo, las puntuaciones, digamos, que cuando empiezas a hacer ejercicio, mejoras. En motilidad, en movilidad, en ser funcional y ser autónomo en tu vida. Bueno, pues hay personas, o sea, ahora mismo el sistema sanitario español no cubre la rehabilitación y son las personas con Parkinson las que se organizan en asociaciones y se lo están proveyendo. Y efectivamente, y como no puede ser de otra manera, algo hay que pagar por ellas, ¿no?
Claro.
Porque a los fisioterapeutas, etcétera, etcétera, hay que pagarlos, ¿no? Entonces, hay personas que no pueden acceder porque no tienen capacidad económica para pagarse esa rehabilitación. Y este Fondo Solidario precisamente viene a ayudar a estas personas. No se le da metálico nada, sino que lo que se le da es la rehabilitación. El lema es nadie sin terapia.
Pues para, entre otros muchos proyectos que tiene la Asociación Parkinson Madrid para esa rehabilitación, nadie sin terapia. Para ese programa hay que ir todos, a esa Sala Moby Dick el día 20 de abril. Laura, quiero comentar, sé que no tienes mucho tiempo, pero dos cositas rápidas. Una, que me preocupa y que también le voy a trasladar al doctor. Es cierto que la incidencia del Parkinson sigue creciendo, y que dentro de esa incidencia crecen también los casos en las personas, para entendernos, más jóvenes, menores de 50 años.
Sí, esto estamos observando, bueno, el doctor es la eminencia que explicará estos temas, ¿no? Pero sí, nosotros lo estamos observando, bueno, está muy relacionado con el avance de la edad. Lógicamente, más mayores es nuestra sociedad, pues más enfermedades de este tipo vamos a tener, ¿no? Eso es así, por un lado. También se diagnostica más, ¿vale? Y también se está diagnosticando mejor y más en personas más jóvenes, digamos, o menores de esos 50 años, ¿no? Antes había más despiste porque estaba muy asociado o solo asociado a personas mayores y costaba más dar con ese diagnóstico.
Y otra cuestión, sobre todo pensando en las personas que nos pueden estar escuchando ahora en Madrid y fuera de Madrid, y que, bueno, pues han recibido esa noticia hace poco, ese diagnóstico, bien en primera persona o bien de alguien muy cercano. ¿Cómo trabajan? O sea, ¿qué puede hacer una asociación? Si nos escuchan desde Madrid, Parkinson Madrid es la asociación a la que dirigirse, pero desde cualquier otro punto de España hay asociaciones distribuidas, ¿no?, por todo el territorio. ¿Cómo ayudáis vosotros en esos momentos iniciales cuando llega el diagnóstico a una familia?
Pues que es un momento terrible porque hay mucha desolación y, por supuesto, mucha necesidad de acogimiento emocional, informativo y también de planificar, ¿no? Y ahora, a partir de aquí, ¿qué uh-huh. qué voy a hacer, ¿no? Es verdad que, bueno, lo comento porque suele ser muy habitual que las personas recién diagnosticadas están muy asustadas por ir a las asociaciones porque dicen que van a ver allí, claro, van a ver su futuro, ¿no? Y no están en disposición emocional, digamos, para afrontarlo. Esto es muy humano y muy normal. La experiencia que tenemos es que las personas que sí que lo hacen y se acercan tienen, evidentemente, unos estilos de afrontamiento distintos, que esto la psicóloga anterior esto lo tienen claro, ¿no? Las formas de afrontar las malas noticias en la vida. Al final, en muy pocos días, adaptan y no es el miedo el que sufren, sino todo lo contrario. Reciben tanto, mucho apoyo y además mucha información y se les quita el miedo. Porque siempre te imaginas la película mucho peor de lo que puede llegar a ser, ¿no?
Y lo importante que es saber que hay gente que ha pasado, que está pasando por lo mismo, por situaciones parecidas y que te puede dar la mano y ayudarte, ¿no?
Vamos, es impresionante, se hacen amigos, hay muchas personas que hacen amigos reales, pero es que la experiencia de otros, el no sentirse solo en el mundo y decir, ostras, es que me pasa lo mismo que a ti, ¿y tú qué haces en estas circunstancias? Nos ayuda tanto.
Claro. Pues por eso queríamos hablar contigo hoy. Podríamos estar mucho más tiempo. Quedan días y quedan semanas hasta el día 11 de abril. Más próximo a aquella fecha, si necesitáis cualquier cosa, Laura Carrasco, directora de la Asociación Parkinson Madrid, pues aquí estamos. Estamos aquí para lo que podáis necesitar. Y volveremos a recordar ese concierto el día 20, ese acto el día 11 en la Casa Encendida, el Día Mundial del Parkinson, pero todo es el 20, a la Sala Moby Dick. La web está ahí, parkinsonmadrid.org. Laura Carrasco, muchísimas gracias, un abrazo enorme.
Un abrazo, mil gracias a vosotros.
De verdad que quise, lo intenté, hice todo lo que pude para no volverte a ver, para no toparme nunca más con tu mirada, tus palabras, tu perfume en madrugada. De verdad que quise, lo intenté, de olvidarte para siempre, ignorar que lo nuestro haya existido alguna vez. La mentira es la mentira aún al revés, pero no pude, no pude lograr que el corazón actuara con razón. No pude, no pude lograr que el corazón no cumpla su función. No pude. De verdad confieso que también traté de decirle a mi cabeza que te borrara,
y al recuerdo prohibirle más visitas, y a mi cuerpo que olvidara tus caricias, pero no pude, no pude lograr que el corazón actuara con razón, no pude. Que el corazón no cumpla su función, no pude.
Los Ángeles nos miran durmiendo con Tomás Martínez.
Un sueño sin dueño es como el dueño de un perro siempre atado a collar. Dos sombras en mar, de un agua que al saltar se deja la mitad en el cielo, viendo cómo cae su otra mitad a toda velocidad. Sin decir palabras, siento y muero, y sin dejar de respirar. Déjame a mi voluntad, no quiero decir, solo a mí mismo. Que una flor no crece en paz, si por tiempo seca y queda entre los libros, muerto el pétalo, muerta la hoja, entre más hojas, jardín desierto, me destrozas. Ya no hay gotas en tus bocas, y tu cuerpo es un desván, que más que va siente y derrite, y no es que cite, es que no estás. Y busco en mis cabezas cuando rompen, por no romperme a piezas y llorar, y sueño con flor fresca en ese mar, como el que busca tierra sin saber ni dónde está. Los locos siempre son almas abiertas. Esas puertas sí, las quiero yo cruzar. Sentirse vivo en una vida que hipnotiza. ¿Qué es verdad? ¿Tu realidad o la mía? Dímelo. Desnudo estoy en él, buscando la tierra prometida, bailando con tormenta y también palpando con mis manos los truenos, respirando esas nubes de cerca. En este barco no hay capitán ni timonel, ni noche sin luna que no erice mi piel. Cien años de soledad y los fierros mágicos de Melquiades. Las cosas tienen vida propia, eso gritaba el gitano. Cuando sueñas libertad, solo puedes buscarla, para nunca tener que llorarla por no intentarlo. Prueba a intentarlo al menos. Prueba a encontrarla. Yo pienso beberla con mis labios, en el primero de mis sueños.
Actividad y madurez son palabras mayores.
Vamos a hablar de esto, de actividad, de madurez, porque tenemos muchas maneras de conseguir actividad a lo largo de la vida. Pues nos vamos a centrar
en una manera interesante a cualquier edad, pero que nosotros vamos a centrar en los mayores de 50 años, y es a través de la danza, a través del baile. Vamos a conocer algo, bueno, pues una experiencia muy interesante, que es Zigzag Danza. Es un programa educativo que se desarrolla en Asturias, en el norte de España. Esta actividad es danza para mayores, y vamos a conocer cómo funciona, cuándo nació, qué objetivos persigue, de manos del codirector de Zigzag Danza, Miguel Quiroga. Miguel, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal estás?
Bueno, pues muy bien, muy contento de acompañaros hoy.
Muchísimas gracias por estar ahí. Es una manera estupenda la danza para activarse, como decíamos. ¿Qué es esto y cuándo arranca Zigzag Danza?
Bueno, el proyecto educativo formativo de Zigzag Danza, pues acabamos de cumplir el 15 del pasado mes, 30 años.
¿30?
30 años, sí, diferentes actividades educativas.
Sí.
Pues y siempre nos ha interesado trabajar, en realidad, con todas las edades, porque nosotros que venimos del campo de la danza siempre hemos sentido que la danza es algo que no tenía un... O sea, que era algo que pertenecía a las personas y a la humanidad, vamos a decir, ¿no? Y que no podía estar solo cerrado, que no puede estar solo cerrado, pues, a unas edades concretas, ¿no?
Ajá.
Entonces, en base un poco a este concepto y a esta filosofía de cómo entendemos esta práctica artística, pues a través de unos cursos que impartimos para la Fundación Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Gijón,
sí,
pues se nos presentó la posibilidad de presentar un curso, ofertar un curso para mayores de 50, bueno, en aquel momento fue de 60 años, lo que pasa es que luego el programa se fue adaptando un poco y ahora mismo es para mayores de 50 años.
Uh-huh.
Entonces, en realidad, la verdad es que fue sorprendente la acogida, porque pensábamos que era, bueno, por el propio concepto que tiene la gente de la danza, que no, que es como para gente joven, ¿no?
Sí.
Pues nos sorprendió muchísimo la acogida porque hubo muchísima demanda desde el primer curso, ¿no?
Uh-huh. Quiero saber, claro, hablar de personas, Miguel, mayores de 50, es hablar de un grupo muy heterogéneo, muy diferente, pero el perfil más o menos, vamos a intentar trazar un boceto, el perfil de las personas que están con vosotros descubriendo todos esos beneficios de lo que también hablaremos de la danza.
Uh-huh. Bueno, pues el perfil tenemos pues desde la persona que acaba de los 60 para arriba, pues de la persona que se acaba quizá de jubilar o de terminar su actividad profesional y quiere como ocupar ese tiempo, ¿no?
Uh-huh.
A luego pues la gente que es un poco más joven, pues muchas veces por el boca a oreja, decir, oye, pues vente, a través de un conocido que ha hecho el curso y demás, oye, pues vente porque esto está muy bien y demás. Y entonces te encuentras eso, pues gente que en realidad siempre se ha quedado con la espinita de siempre me hubiese gustado trabajar el cuerpo, trabajar la danza, pero como que se me ha pasado el momento porque, lo que te decía, esa cosa de que eso es para alguien más joven y ya llegas a una edad donde dices, no, yo no puedo hacer eso. Y bueno, ese hay un perfil muy amplio de este tipo de gente que quiere ver la oportunidad, ¿no?, de hacer algo que pensaba que ya no podía hacer y que en su día no tomó la decisión de hacer.
Qué bueno que uno tenga la posibilidad de hacer cosas que antes no tuvo la posibilidad de vivir, ¿no? En este caso, algo tan bonito como la danza. ¿Cómo decíamos? Vamos a intentar averiguar cómo ayuda física y mentalmente, física, bueno, pues podemos hacernos una idea, ¿no? Pero física y mentalmente, ¿cómo ayuda a la danza en general, pero sobre todo a este grupo de personas de más de 50 o de 60 años?
Pues mira, yo yo imparto clases para, vamos, este año no trabajo con muy peques, los más peques con los que trabajo son preadolescentes, hasta estos grupos de danza de mayores. Y te puedo asegurar que estas clases son las que más satisfacción me produce impartir, porque siento que son las que tienen una capacidad de transformación mayor, porque nosotros todo el trabajo que hacemos en la danza ese es un punto de vista de movimiento consciente, es decir, de que no estás simplemente siguiendo las indicaciones de una persona que está delante, como puede pasar, no sé, cualquier actividad de gimnasia, de aeróbic, de spinning, que simplemente estás reproduciendo un modelo, sino que lo que trabajamos en las clases es desde la propia sección, o sea, que tú, de alguna forma, sientes lo que estás haciendo. Pues un ejemplo, porque la primera parte de la clase que desarrollamos normalmente, pues tumbadas en el suelo, donde no hay riesgo de caerse ni demás, y con los ojos cerrados. Entonces, vamos siguiendo unas indicaciones para hacer una serie de movimientos y de ejercicios con música, donde en realidad cada persona está trabajando con la imagen de sí misma, porque está con ojos cerrados en el suelo y no está siguiendo en realidad ningún modelo, sino que está interpretando a través de lo que de las indicaciones lo que tiene que hacer. Entonces ahí hay como un encuentro de las personas con su propio cuerpo que para gente de esa edad es muy novedoso. Entonces sentir que hay gente a esas edades que descubre su cuerpo, que descubre lo que puede hacer su cuerpo, las capacidades que tiene su cuerpo y descubren cosas acerca de algo que lleva toda la vida con él, ¿no? Que es nuestro cuerpo. Estamos ahí desde que nacemos hasta que nos vamos. Siempre es algo que está con nosotros y que, sin embargo, se dan cuenta de que lo conocen mucho menos de lo que creen, ¿no? Entonces, toda esa faceta de descubrimiento y darse cuenta de capacidades que tiene su cuerpo, pues refuerza muchísimo a la persona, ¿no? Y hay una predisposición como muy positiva. Notas que es algo como muy ilusionante para la gente. No simplemente es una actividad física sin más, que también lo es. O sea, tiene todos los beneficios también de una actividad puramente, bueno, lo que es moverse, que ya no hace falta justificar hoy en día la importancia, ¿no? Y más según va pasando el tiempo, que cada vez es más importante, ¿no? Lo de mantenerse activo y que el cuerpo no se nos vaya quedando como en parada, ¿no?
Y a nivel, claro, a nivel físico decíamos, es verdad, y lo acabas de explicar muy bien, que uno se puede hacer una idea, ¿no?, de cómo beneficia esta actividad formativa, esta danza para mayores, a quien lo practica. Pero los beneficios van más allá, ¿no, Miguel? Porque a nivel social incluso, y a nivel emocional también, ese descubrir que tú explicabas tan bonito, ese descubrir tu cuerpo con 50, 55, 60, 75 años, también nos ayuda.
Claro, es que es que cambia la actitud. O sea, hay alumnas, bueno, hay muchas alumnas que repiten curso tras curso, o sea, es como muy, también notas que es algo que se convierte en algo como muy necesario para las personas que lo hacen. De hecho, tenemos muchos problemas en la demanda de los cursos, porque siempre hay mucha gente que se queda fuera y las plazas son limitadas. Y una de las razones es precisamente esa que estás diciendo. Es que muchas veces me dicen las alumnas, es que yo vengo aquí y es que me olvido de todo. Es que es un tiempo, es que de repente, no, es que es maravilloso lo que dicen esto, ¿no? Porque es un tiempo que realmente es para mí. Yo les digo muchas veces, no, es que tú entras por esa puerta de la clase y es tu tiempo. Y realmente, aparte, es que la actividad no permite otra cosa, porque al final, cuando estás trabajando el cuerpo en movimiento, tienes que tener como tanta conciencia y tanta concentración en lo que estás haciendo, que no puedes permitirte que la cabeza se te distraiga pensando en otras cosas. Al final estás como concentrada en esto, ¿no? Y se crea también, pues, un poco todo ese entorno, bueno, social, si quieres, ¿no? Donde luego estás compartiendo un espacio con más gente que está en esa misma, bueno, en esa misma exploración y en ese mismo trabajo un poco de descubrimiento, ¿no? Y me gustaría decir mucho que son clases muy de descubrimiento, aunque no quieras, aunque no sea la pretensión cuando entras por la puerta, pero al final la propia actividad te lleva a eso, ¿no? A descubrir cosas de tu cuerpo y de tus posibilidades para bien, ¿no?
Decíamos antes que estáis en Gijón, ¿verdad, Miguel?
Sí.
Y claro, desde Madrid que estamos hablando, pues yo pienso, bueno, ¿y por qué solo en Gijón? Habrá que expandir un poco todas estas posibilidades que ofrece la danza para los seniors.
Sí, Sí. Yo creo que, bueno, yo la verdad es que no conozco experiencias directamente. Sí conozco muchas actividades para mayores y trabajos más desde el teatro, desde la expresión corporal, pero en la danza y de una forma tan dirigida que vuelvo a decir, no es dar una clase de danza normal adaptada a la movilidad de personas mayores, sino que va mucho más allá. Lo que nosotros queremos es un poco pues esa parte como que te explicaba de exploración y de descubrimiento, que nos parece que lo más interesante que puede aportar a través de la danza se puede aportar a estas personas, ¿no? Y sí que es una pena. Yo no sé si hay más proyectos de este tipo. Me imagino que sí. En Madrid, la verdad es que yo siempre digo que hay de todo, lo que pasa es que a veces hay tantas cosas que no se ven. Es difícil de localizar. Pero seguramente es muy probable que en Madrid alguien en algún sitio esté haciendo algo parecido de este tipo. Lo que pasa es que, bueno, hay que buscarlo y sí que hay que decirle a la gente que, bueno, que este tipo de iniciativas existen, que son súper recomendables y hay que animar a que lo hagan porque tiene beneficios, además, mucho más allá de la propia actividad.
Yo quiero agradecerte que hayas estado con nosotros hoy en este programa en Palabras Mayores para explicarnos pues esos beneficios de la danza para los seniors. Como codirector de Zigzag Danza, antes de despedirnos, dime algo, porque decías, para mí es muy satisfactorio, ¿no?, tener estos alumnos, por decirlo así. ¿Qué es lo más importante que tú has aprendido de ellos? Lo más.
Yo lo que siempre se lo digo a ellas, siempre son meninos porque son mayoría, son mujeres, la verdad, que es otro punto a tener en cuenta. Pero se lo digo mucho cuando me dicen, ay, debes estar cansado, vaya paciencia que tienes, y no sé qué. Yo, no, pues ellos me enseñan, uno, lo que es la paciencia, pero la que tienen ellas, y la constancia en seguir. Yo es una cosa que admiro además en esas generaciones de mujeres, que la gente joven, que como te digo, también doy clase a la gente joven, a veces las niño a las jovencitas y les digo, es que, les hablo de estos grupos, digo, es que tienen una constancia, teniendo todo en contra físicamente, te encuentras unos ejemplos de constancia y de superación que son admirables. Que yo a veces me duele el cuerpo y digo, pero yo me voy a quejar, que tengo a fulanita aquí en clase que está tal, que sé que tiene problemas, que tiene no sé cuántas lesiones en la espalda y está trabajando y esforzándose, y yo me voy a quejar. Así que esa constancia, ese tesón, ese estar ahí, es una lección de vida.
Pues Miguel Quiroga, codirector de Zigzag Danza en Gijón, mil gracias por estar con nosotros esta mañana, enhorabuena, y a no parar, ¿eh? a seguir disfrutando y hacer disfrutar de la danza a todos.
Ahí seguiré.
Un abrazo.
Igualmente, buen día, chao.
Ahora es el momento y no mañana, que empiece de nuevo la función. Ahora que ya no pierdo la calma ante tanto tonto de ocasión. Ahora toma paz y después gloria, ahora que sanó la cicatriz. Escribamos juntos otra historia donde no tengamos que fingir. Ahora que encontré en el paso firme el camino de mi libertad. Mira las estrellas lo que dicen, cuanto más oscuro brillas mucho más. Mira, hay que vivir el momento. Mira, hay que vivir el momento. Esta noche bailarán las agujas del reloj. Ahora solo quiero. Mira, hay que vivir el momento. Mira, hay que vivir el momento. Siento como un huracán dentro de mi corazón. Ahora solo quiero respirar. A mí me enseñó la vida a golpes, en la calle supe la verdad. Así que no vengas con lecciones, ya aplícate el cuento antes de hablar.
La salud y la calidad de vida son palabras mayores.
Seguimos avanzando con estas palabras mayores en esta mañana del sábado 11 de marzo. Lo decíamos cuando hablábamos con la directora de Parkinson Madrid, con Laura Carrasco, que íbamos a hablar, y ha llegado el momento de hacerlo, con el coordinador del Grupo de Estudio de Trastornos del Movimiento de la Sociedad Española de Neurología, con el doctor Álvaro Sánchez Ferro. Doctor, buenos días.
Hola, qué buenos días, ¿cómo están?
Muy bien, muchas gracias, gracias por estar ahí. Queríamos hoy conocer un poco la realidad, el hoy, ¿no? En la actualidad, lo hablamos con la directora de Parkinson Madrid, conocemos un poco cuáles son las reclamaciones que ellos van a plantear este año de cara al próximo 11 de abril, pero de forma así como muy esquemática, yo sé que esto es complicado, pero ¿cuál es el hoy en cuanto a investigación de la enfermedad del Parkinson hoy en nuestro país?
Pues sí, muchas gracias por la pregunta. Intentaré ser conciso.
No es fácil.
Sí, y obviamente yo creo que una de las áreas obvias es el investigar en una potencial cura y tratamiento, ¿no? Eso yo creo que es el área, es el a lo que aspiramos un poco, el objetivo más importante, ¿no? Que ahora mismo no hay un tratamiento curativo y hay muchos esfuerzos en diferentes líneas de investigación para intentar encontrar algo que permita ralentizar, ¿no? O incluso hacer que la enfermedad pues se revierta, ¿no? O sea, yo creo que ese es un poco el área princeps. Luego también hay muchos avances también a nivel de tratamientos un poco que pueden ser un poco más para tratar los síntomas y mejorar la calidad de vida. O sea, que ha habido muchísima investigación y de hecho este año hay 2 o 3 lanzamientos de fármacos nuevos.
Uh-huh.
Y luego también otra de las áreas que yo creo que está muy en boga, no solo en el área del Parkinson en general, es el uso también de nuevas tecnologías, inteligencia artificial, ¿no? Para un poco pues el mejor manejo de los pacientes. Y luego también hay otras cosas, ¿sí? O sea, que también se ha avanzado mucho en una cosa que se llama neuromodulación, que es el poder un poco modular la respuesta del cerebro, que esto se hace bien con cirugía o de manera novedosa ahora con un tratamiento que se llama tratamiento con ultrasonidos focales. Pero bueno, esto es un poco técnico.
Pero a este, por ejemplo, a esos tratamientos o a esa cirugía, ¿tienen acceso hoy día los enfermos de Parkinson en España?
Sí, sí, sí. Hoy en día tienen acceso, es un tratamiento que lleva ya muchísimo tiempo, más de 2 décadas realizándose, y se hace en la mayoría de los hospitales grandes, en el contexto público mayoritariamente, porque obviamente son tratamientos que tienen un cierto coste asociado, ¿no? Y normalmente en España se hace en un contexto más de la sanidad pública, aunque también hay algún centro privado que lo hace. Y son tratamientos que se utilizan de manera bastante habitual en pacientes seleccionados, ¿eh? No es para todo el mundo, es para pacientes sobre todo en fases más avanzadas, con una determinada edad, o sea que tiene que tener una serie de características.
¿Y cuáles, según usted, cuáles son las, porque ahora le voy a comentar lo que nos han dicho los familiares de los pacientes, pero las necesidades más importantes que tienen hoy los enfermos en nuestro país, ¿cuáles son?
Sí, yo creo que si hablamos de España específicamente,
sí,
ahí habría un poco una serie de necesidades que son obvias. La primera es eso, los servicios que se les pueden facilitar a nivel un poco de las necesidades que tienen ellos de tratamientos. El sistema de salud está muy tensionado y los pacientes pues o bien tienen que venir de manera muy muy esporádica a las visitas, ¿no? Con lo cual no se puede hacer un control quizás todo lo estrecho que nos gustaría, ¿no? Pues porque hacer una probablemente una valoración un poco más frecuente. Ahora mismo, pues a lo mejor para que se haga una idea, pues los pacientes vienen cada 4 o 6 meses o incluso en algunos hospitales probablemente más tiempo, ¿no? En el contexto de sanidad pública. Y esto para la enfermedad pues a veces son periodos de tiempo demasiado prolongados. Entonces yo creo que esta es una necesidad que hay evidente. Otra de las áreas que yo creo que claramente es deficitaria también a nivel un poco de modelo de sistema sanitario es el poder dar tratamientos más allá de los farmacológicos, ¿no? Sobre todo lo que son tratamientos de rehabilitación, tratamientos de logopedia, tratamientos un poco también de la parte un poco más de la esfera emocional, psicoterapia. Todo esto ahora lo están asumiendo las asociaciones de pacientes y el sistema de salud hace tiempo que ya no es capaz de proporcionar ese tipo de tratamientos que son necesarios, ¿no? Y por ejemplo, en otros países el modelo de asistencia está transicionando hacia un modelo de lo que se llama más el cuidado integral, integrated care en inglés, que es que digamos que se haga un manejo integral de toda la enfermedad, no solo de los aspectos más farmacológicos, sino que también pues se pueda hacer equipos multidisciplinares donde se les pueda dar un poco de un tratamiento, pues como digo, con todos estos especialistas, logopeda, fisioterapeuta, ¿no? O sea, que hay equipos un poco donde haya más capacidad de cubrir todas las necesidades que tiene un paciente con la enfermedad. Y otra de las necesidades obvias, pero esto ya no es específico de España, sino que es global, es que hace falta tratamientos que enlentezcan o que retrasen o que curen la enfermedad, ¿no? O sea, esto es en España y global. Uh-huh. Las otras dos cosas que he comentado son un poco más probablemente particular a nuestro sistema de salud.
Cuando hablábamos con la directora de Parkinson Madrid, ella nos coincide, ¿no?, con lo que nos está diciendo. Usted decía que, claro, su necesidad más importante es el acceso a los especialistas y que hubiese una ruta asistencial mucho más rápida y más nítida, más clara. Estas carencias, por decirlo así, que a las que tienen que hacer frente los enfermos de Parkinson, ¿son más intensas o son más graves, por llamarlo de alguna manera, cuando hablamos, por ejemplo, de zonas rurales, doctor?
Sí, sí, indudable. Sí, los pacientes que viven en zonas rurales nos transmiten muchas veces cuando nos reunimos con ellos en foros donde podemos un poco coincidir, ¿no?, que el acceso al sistema de salud, ¿no?, y el acceso a los especialistas es todavía más amplificado. Y además hay mucha diferencia regional. O sea, que hay comunidades autónomas que tienen situaciones mejores, teniendo un problema global, y probablemente todas las comunidades autónomas adoleciendo este problema, luego hay zonas donde todavía es mucho más amplificado este problema, ¿no? Por ejemplo, pues el acceso a especialistas en algunas zonas de Andalucía, de otras regiones. No quiero tampoco un poco concretar, pero sí que hay zonas que están más afectadas que otras. Y desde luego el entorno rural, sin ninguna duda, también es todavía más amplificado este problema.
Cuando uno mira las cifras de la incidencia del Parkinson, sigue alarmándose porque la incidencia sigue creciendo, doctor, y crece la incidencia en las personas de menos de 50 años. ¿A qué se debe esto?
Sí, a ver, realmente necesitaríamos un poco ver datos recientes para un poco establecer esa conclusión de manera más científica, ¿no? Necesitaríamos un poco tener datos que ahora mismo todavía yo creo que no tenemos respecto un poco a los patrones de frecuencia de la enfermedad, ¿no? Sí que es verdad que el Parkinson tradicionalmente se ve también en personas jóvenes, siempre lo asociamos a personas mayores y cada vez se visibiliza más un poco el que también afecta a gente por debajo de los 50 años. No estoy seguro al 100% si la incidencia está aumentando, siéndole sincero. Sí que es verdad que tradicionalmente y socialmente pensamos que es una enfermedad de personas mayores, ¿no?, o ancianas. Y esto no es así. O sea, que aproximadamente, pues eso, un 20% alrededor, quizás un poquito menos, se diagnostican por debajo de los 50 años. Incluso a veces en edades tan tempranas como los 30, incluso un poquito antes, pero bueno, eso ya es más raro, si es de formas genéticas. Y esto es algo que socialmente no se conoce o no se contempla, y hay mucha gente que cuando viene a consulta con esas edades está un poco sorprendida del diagnóstico. Uh-huh. Pero si está aumentando un poco la frecuencia en estas poblaciones, yo creo que todavía no tenemos datos concluyentes a nivel de estudios un poco poblacionales que sean fiables.
Cuando hablamos de diagnóstico, el tiempo medio que ahora de media en nuestro país para recibir este tipo de diagnóstico, ¿cuánto tiempo es?
Sí, en algún estudio que ha hecho, por ejemplo, la Federación de Pacientes, que hicieron un documento que se llama el Libro Blanco, sí, ¿vale? Digo, por proporcionar la referencia, cuando analizaron esto, más o menos, el tiempo medio, bueno, la mediana que se llama, pero bueno, esto es un término un poco técnico también, pero bueno, sería como el tiempo promedio, estaba alrededor de 2 años lo que se tardaba en establecer el diagnóstico. En algunos casos más y en algunos casos menos. Y es muy frecuente que nos lleguen personas que han pasado por otros especialistas, por ejemplo, traumatólogos, porque a lo mejor tienen una molestia en un brazo que no pueden mover bien y piensan que es un problema más de cervicales o de algún problema articular. A veces personas que tienen síntomas más de depresión o que se puedan mover menos también pueden pasar por el psiquiatra. O sea, que no sigue siendo bastante habitual que se retrase el diagnóstico.
Uh-huh. Sigue siendo habitual. Ya que menciona el Libro Blanco del Parkinson en España, creo que este libro es del año 2015, creo, aproximadamente.
Sí, 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 sí.
Y la Federación, la Nacional, la Federación Española de Parkinson, incluso este año está reclamando que se revise. Es normal, ¿no?, esta petición, doctor. La realidad ha cambiado.
Sí, sí, tiene una iniciativa que yo creo que es muy interesante y necesaria, que es un poco pues conocer los números a fecha de hoy, un poco la línea de lo que hablábamos, ¿no? Sí que conocemos cuáles son las cifras de frecuencia de la enfermedad, pero es verdad que quizás un poco pues son en base a estudios que ya tienen una serie de años, con lo cual tener una foto actual creo que podría ser interesante, ¿no? Para ver lo que comentaba un poco eso, si están aumentando las cifras de afectados, en qué poblaciones de edad estuvieron aumentando, si están aumentando o no. O sea que sería interesante. Curiosamente, en Alzheimer se ha visto que se pensaba que la tendencia iba aumentando y hay algún estudio que está viendo que está disminuyendo, pero en Parkinson no sabemos cuál es la tendencia. Uh-huh. Con lo cual sí que estaría bien analizarlo.
Y a nivel social, desde el punto de vista del profesional, del experto en esta patología, doctor, ¿ha cambiado la percepción social con respecto a esta enfermedad? Es decir, ¿estamos un poco más concienciados con las necesidades de pacientes y sobre todo también de familiares, de cuidadores?
Pues sinceramente, siéndole honesto, creo que no lo suficiente. Y le agradezco mucho esta pregunta porque creo que este tipo de iniciativas son de mucha ayuda para poder ayudar a visibilizar estas enfermedades. Seguimos teniendo mucho estigma. Por ejemplo, hay muchas personas que no pueden comunicar en el trabajo que tienen esta enfermedad por el miedo un poco a cómo reaccionarán también sus compañeros, ¿no? Incluso también pues la gente que lleve la empresa, ¿no? O los directivos, etcétera, si podría tener algún tipo de consecuencia para ellos laboralmente, ¿no? Porque les consideren menos capaces o porque puedan un poco pues pensar que van a tener no van a poder ser tan productivos, ¿no? Como una persona que no tenga la enfermedad. Y esto hace que muchas personas todavía tengan que ocultar el diagnóstico, lo cual nos refleja que efectivamente también es una necesidad que no he comentado antes y que agradezco mucho la pregunta para visibilizarla, ¿no? De que tendríamos que normalizar mucho más y aceptar mucho más este tipo de enfermedades a nivel social, ¿no? Para que las personas pues no se tengan que preocupar, encima ya bastante preocupación tienen con estar enfermos, ¿no? Como para encima tener que preocuparse, ¿no? De no poder un poco comunicarlo de manera natural en el trabajo, ¿no? o a los amigos.
Ya. Por eso preguntaba, precisamente, porque, bueno, además, desde un medio de comunicación lo que tenemos que hacer es eso, ¿no? Un poco.
Sí, sí, sí.
Creo que hace poco, relativamente poco, que se ha publicado el manual en la sociedad, bueno, un manual del que usted sabe mucho, que es el de las nuevas tecnologías en los trastornos del movimiento. ¿Es así?
Sí, 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 es así, sí.
¿Cuál es el objetivo de este manual? ¿Cómo va a ayudar en la práctica clínica a los especialistas?
Sí, pues también le agradezco mucho la pregunta. Como decía antes, una de las áreas también que está muy en boga en la enfermedad de Parkinson, ¿no? Y también en otros ámbitos de salud, es el tema de la aplicación de nuevas tecnologías, sensores, inteligencia artificial, para facilitar el manejo de las personas afectadas, ¿no? Y que puedan tener un mejor manejo y una mayor calidad de vida, ¿no? Gracias a estas herramientas, ¿no? Entonces, el objetivo de este manual es acercar estas nuevas tecnologías que ya están disponibles, o sea, que esto no es algo del futuro o que sea algo todavía ciencia ficción, sino que son tecnologías que ya están disponibles y queríamos un poco acercarlas a todos los compañeros de la neurología aquí en España, para que las conozcan y puedan ir un poco utilizándolas, ¿no? Pues como digo, para que finalmente se beneficien las personas afectadas, ¿no? Y que podamos darles una mejor asistencia, ¿no? Entonces, este es el objetivo, acercar este tipo de tecnologías al profesional para que se traslade luego al cuidado del paciente.
Ojalá esa tecnología que, como decía antes, está disponible, estuviera, ¿verdad?, a disposición. Que bueno, estar está, pero a disposición de todos, ¿no? Cuando escuchábamos... Sí. A Laura Carrasco hablar de esa necesidad del acceso a los especialistas y lo que acabamos de escucharle a usted antes, pues claro, que un enfermo tenga que esperar, ¿cuánto decía de media? 4 o 6 meses para volver al especialista a una revisión, pues claro, no lo sé. Antes de terminar, yo quiero hacerle la misma pregunta que le hacíamos a la directora de la Asociación Parkinson Madrid. Le preguntamos por el papel de las asociaciones, es importante, ¿no? Y sé que desde la Sociedad Española de Neurología siempre están muy vinculados con asociaciones, con federaciones para pues poder ayudar. Y le decía a Laura, vamos a imaginar que alguien nos está escuchando, acaba de recibir ese diagnóstico, ¿no? Pues también lo ha dicho usted, ese mazazo, ¿no? Difícil de asimilar en el primer momento. ¿Cómo ayudan los profesionales? ¿Cómo ayudan los neurólogos en ese momento? Ya no pienso solo en el paciente, pienso en el familiar.
Sí, yo creo que nuestra misión también y es un poco también poder informar de manera fehaciente, porque las personas cuando reciben el diagnóstico vienen con muchas ideas preconcebidas, ¿no? Y que no necesariamente siempre son o están alineadas con lo que nosotros, nuestra realidad, ¿no? Lo que nosotros vemos como profesionales de la neurología que nos dedicamos a cuidar a las personas afectadas por esta enfermedad, ¿no? Entonces, una labor muy importante cuando se establece el diagnóstico es un poco compartir, ¿no?, ese conocimiento que tenemos para un poco pues también quitar algunos mitos, ¿no? Porque una persona cuando recibe ese diagnóstico inmediatamente piensa que va a estar a lo mejor muy discapacitada en el corto plazo. Tampoco vamos a edulcorar que son enfermedades que tienen impacto. Obviamente son enfermedades importantes, ¿no?, que pueden tener muchas consecuencias y que tenemos también un poco que explicarlas, ¿no? Pero sí que muchas personas pues tienen mucha incertidumbre, ¿no?, de cuánta discapacidad les va a producir, ¿no?, y si va a ser en un corto periodo de tiempo. Y esta enfermedad es una enfermedad que en general hay personas que a lo mejor pueden evolucionar más rápido, pero en general es una enfermedad que evoluciona de manera lentamente progresiva. Ajá. Con lo cual tenemos un poco una labor muy importante de poder transmitir esto y que la persona también pues tenga una perspectiva quizás un poquito más alineada con la realidad, ¿no? Porque muchas veces si no, uno a lo mejor se pone en escenarios más negativos, ¿no? Y esto puede tener mucho impacto psicológicamente. También, obviamente, tenemos una labor muy importante en explicarles un poco qué opciones hay de tratamientos. Es una enfermedad que, a pesar de que no tenemos cura, sí que tenemos muchos, muchos tratamientos que podemos ofrecer para mejorar la calidad de vida. Y yo creo que eso también ayuda un poco durante este proceso inicial, que es muy, muy duro, muy difícil, para poder un poco, pues, sobrellevarlo de la mejor manera posible, ¿no? Que nunca es fácil.
Ayuda por parte de los especialistas, ayuda por parte de las asociaciones y federaciones, y bueno, pues vamos a seguir hablando lo que sea necesario. Ojalá sean todo pues mejores, buenas noticias, como arrancaba esta conversación, que yo que me he apuntado por aquí ya hay algún par de fármacos nuevos que acaban de salir o que van a llegar, entonces siempre hay que estar mirando qué pasa con la investigación, qué cosas buenas nos va a traer. Doctor Álvaro Sánchez Ferro, coordinador del Grupo de Estudio de Trastornos del Movimiento de la SEN, de la Sociedad Española de Neurología, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana y, bueno, seguro que hablamos dentro de unos meses y ojalá podamos, como digo, dar muy buenas noticias a todos.
Muchas gracias a todos. Un saludo.
Un abrazo.
Sé que hay cosas que me digo que no tienen que pasar. Se despiertan del olvido, vuelven para hacerme llorar. Yo me quedaría contigo una, dos, tres noches más si no hubiera roto el hilo. Ojalá volver atrás.
No te culpo de mi pena, no te culpo de mi mal. Te construiré un castillo con tu lágrima de sal.
Te cuidaba como un niño que no sabe caminar. Déjame que te proteja de lo que pueda pasar. Dame paz y dame guerra, dame aliento, cuídame. Clavelitos en tu pelo, los tatuajes de tu piel. Hoy supura y supura, lo que ayer sabía miel. Yo maldigo mi cordura, palomita llévame. Dame paz y dame guerra, dame aliento, cuídame. Clavelitos en tu pelo, los tatuajes de tu piel. Hoy supura y supura, lo que ayer sabía miel. Yo maldigo mi cordura, palomita llévame.
A ti te maldigo, a tus lágrimas de sal. A ti te maldigo, no me vas a hacer llorar. A ti te maldigo, a ti te maldigo, a ti te maldigo, a tus lágrimas de sal. A ti te maldigo, no me vas a hacer llorar. A ti ti te maldigo. Porque un niño que no es mío nunca lo debí cuidar. Nunca lo debí cuidar. Nunca lo debí cuidar. Nunca lo debí cuidar.
El ocio y el tiempo libre son palabras mayores.
Vamos a terminar hoy el programa con tiempo de ocio invitándoles. A ver, tienen papel y lápiz delante y si no esto no se les va a olvidar. Para el sábado 18 de marzo les emplazamos en IFEMA Madrid para disfrutar de la segunda edición de Horteralia. Horteralia Madrid 2023. 10 horas de fiesta, ininterrumpidas. ¿Qué vamos a encontrar aquí? Bueno, pues vamos a averiguarlo en los próximos minutos. ¿Con quién? Con el director artístico de este evento de Horteralia 2023, Sergio Martínez. Sergio, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Muy bien, ¿cómo estás? ¿Ya todo listo para Horteralia?
Ojalá.
¿Cómo qué?
Estamos en plena ebullición de nervios, porque nos queda una semana y ahora es cuando empezamos el montaje. Tenemos listo lo previo, pero ahora nos queda pues montar todo para que esté todo listo ese sábado.
Sí.
Y bueno, pues ahora nervioso, pero bueno, todo es trabajo, sale, no pasa nada.
Claro, claro, nervioso, pero contento. Vamos a ver, ¿qué es esto de Horteralia?
Bueno, pues Horteralia es una fiesta que iniciamos en Cáceres hace 11 años y que ahora compatibilizamos en Cáceres y Madrid, que hacemos en noviembre en Cáceres y en marzo en Madrid. Y bueno, es una fiesta en la que invitamos a la gente a divertirse, a pasárselo bien, a romper las modas y un poco a recuperar ese espíritu de verbena, que a nosotros nos encanta, esos espíritus de verbena de la Plaza del Pueblo, donde se compartía la fiesta de una forma distinta a como se hace ahora, a nosotros nos parece, y eran fiestas en las que convivían mayores, pequeños, jóvenes, de todas las edades, y eso es lo que hacemos un poco, en torno a una música popular,
sí,
que nos ha dado muchas alegrías, y reivindicamos un poco eso, el vestir como queramos, vestir como nos apetezca, y escuchar la música que nos apetezca, no las que nos digan las modas.
Y disfrutar. A ver, escucha esto.
Y disfrutar mucho.
Escucha esto, a ver qué es esto. ¿Esto va a sonar en Horteralia?
Esto va a sonar porque va a ser Karina, por
claro.
Y bueno, Karina es un amor. Sabes que ella nos acompaña, ha sido madrina nuestra en Cáceres. El año pasado también estuvo con nosotros en Madrid. Y este año repite. Y la verdad que, bueno, nos llevamos genial con ella, disfrutamos mucho con ella. Y la verdad que ella está muy contenta porque le damos la oportunidad de, pues eso, de ser cabeza de cartel de un festival en el 2023 y por qué no, y la gente la disfruta y la quiere un montón.
Y además, mira, hacéis algo muy importante con la gente de esta generación, con los músicos y cantantes de los 60 y de los 70, y hacéis algo que es, yo creo que es justicia, social con ellos. ¿Quién va a acompañar a Karina en esas 10 horas de fiesta, desde las 4 de la tarde a la 1 y media de la mañana?
Bueno, pues muchos grupos, la verdad. Tenemos Rosa López, que va a estar con nosotros, la gran Rosa, Verónica Romero, que estuvo con ella en OT, Sonia de Sonia y Selena, Cuny Nerva, también las Nancy Rubia, lideradas por Mario Vaquerizo, Ojete Calor. Bueno, como ve Marlene Mogó, que va a hacer números de revista, porque también nos gusta recuperar esa parte de baile y de coreografía. Y la verdad que, bueno, pues un montón de grupos, muchos DJs, equipos de animación, y porque lo importante al final de Horteralia es, bueno, pasárselo bien, como tú dices, y bailar, ¿no? Bailar mucho. A nosotros nos gusta bailar, entonces también es una cosa que nos gusta recuperar, porque ahora sales a una discoteca y la gente habla, no baila. Nosotros queremos que la gente baile.
¿Qué razón tienes?
Sí, y que bailen juntos, y que se bailen lenta, y que se sabe que eso, bueno, mucha gente no lo agradece, ¿no? Porque, hace cuántos años no me ponían en un festival una canción lenta y todo el mundo la baila y la canta, ¿no? Pues eso es un poco, eso es Horteralia, ¿no? Esa mezcla de tantas cosas.
De, ¿vale?, gente sin complejos, ¿no?
Sí, claro, sobre todo de gente sin complejo. Yo siempre digo que en Australia solo te pasan cosas buenas porque lo primero que haces antes de ir es ponerte delante del espejo y reírte de ti mismo, ¿no? Porque bueno, te vistes como no te sueles vestir, ¿no? Y dices, venga, voy a tirar de esas cosas del armario que nunca me pongo, que me regalaron y no me gustan, o de recuperar esas cosas que han pasado de moda, ¿no? Porque al final, con el tiempo, las cosas pasan de moda. Por ejemplo, los complementos, ¿no? Esos monederos de tubo, que eso a mí me encanta. Pero ya como todo el mundo paga con tarjeta, ¿quién lleva ya un monedero de tubo, no? O los Wallman de los 80 y esos cascos que nos daban en el autorred por la gente. Esas cosas todavía las guarda. Y Australia es un sitio adecuado para recuperar todo eso o esos abrigos antiguos. Bueno, la verdad que es muy bonito porque al final también la hortera es un poco subjetivo y cada uno lo ve desde su prisma.
Claro.
Y eso hace que sea muy divertido, porque la hortera para mí, igual para ti no lo es, pero coincidimos en un espacio en el que vamos predispuestos, digamos, a reírnos y a pasarlo bien.
No, además, mira, quitáis el matiz negativo a esto de hortera. No te he preguntado qué es el hortera porque estoy... de acuerdo contigo, para ti es una cosa, para mí otra y para cualquier persona que nos esté escuchando otra. Pero lo importante, y quiero incidir en algo, porque decías tú al inicio, es para todos, podemos ir en familia, justo, varias generaciones.
Claro. Sí. Nosotros, la verdad, que nos encanta el festival porque hemos conseguido eso. Hemos conseguido que vengan niños, que vienen familias. Hemos conseguido que venga gente joven de 18 o 20 años a ver a Karina en directo, que es muy importante porque no lo han vivido, ¿no? Y hemos conseguido que convivan con mayores de 50, 60 que vienen y pagan su entrada para estar en el festival, ¿no? Con lo cual se forma un espacio muy bonito. Creo que ahí en eso somos pioneros, ¿no? Porque no somos pioneros, sino que volvemos a recuperar el espíritu ese con lo que empezaba, ¿no? De esas verbenas en las que disfrutábamos en familia en la Plaza del Pueblo.
Qué bueno, esas verbenas de Cáceres hacia el mundo. De momento han parado en IFEMA. Sí. Seguro que Sergio, que Horteralia llega a otros muchos sitios. Horteralia.com, IFEMA.es, las redes sociales vuestras, ahí se pueden adquirir esas entradas. Te vamos a despedir con una mujer que va a estar también ahí, que no es nada hortera, que tiene una voz impresionante y un directo impresionante igualmente, que es Rosa, nuestra Rosa,
claro,
López.
Todos nuestros artistas son unos artistazos, eso claro, no tiene nada que ver. Los claro, buenos que entienden el sentido del humor, y eso lo hace bonito, porque son capaces de entenderlo y de participarlo y de vivirlo.
Pues todos a Horteralia, Madrid 2023, sábado 18 de marzo, desde las 4 de la tarde a la 1 y media de la mañana, para divertirse, para pasarlo muy bien, para disfrutar de la música, de la compañía y, sobre todo, decía Sergio, para bailar. Sergio Martínez, director artístico de Horteralia, enhorabuena por esta iniciativa y un abrazo enorme.
Nada, muchísimas gracias, y ya sabéis, están más que invitados a venir con vuestras peores alas,
¿vale? Gracias, un abrazo, Sergio. Nos vamos a despedir hoy con Rosa López, con una canción que a mí me gusta mucho. Es un homenaje que ella hizo a la gran Maritrini, y Yo no soy esa. Rosa estará en Horteralia el día 18, el sábado 18 de marzo, en 8 días, en IFEMA. Gracias a todos por estar ahí. Empezábamos con Noelia Ruiz en el control, terminamos con Pablo Fernández, a él también le damos las gracias. Volvemos en una semana, sean muy felices.
Me quieres, yo ya no soy esa que sea cobarda frente a una borrasca, luchando entre olas, encuentra la playa, esa niña así, no, esa no soy yo, esa no soy yo. Pero si buscas tan solo aventura, amigo con guardia a toda tu casa, yo ya no soy esa que siempre perece, que eso lo llevo. Yo no soy esa, yo no soy esa. Esa niña sí, no.
yo. Esa niña dime, esa no soy yo. No!